got lucky, but it was an accident.
Ayer se celebró el TDX Montevideo, este ciclo de conferencias que se realizó en la sala de la Reta de Sodre, que tuvo 10 oradores, culminó con un corto recital del cantautor brasileño Paulinho Mosca. Entre los oradores estaba nuestro invitado de hoy, que es Agustín Frisera, quien además de sociólogo es cofundador del Partido de la Red, una organización política de Buenos Aires que prometió, en caso de ser electa, votar siempre lo que decida la ciudadanía a través de una plataforma online en la que pueden debatir y decidir. Desde ya les invito a que ingresen, para tener un poco de idea de lo que estamos hablando, a partidodelared.org. Así nos siguen la entrevista con un poco más de idea de lo que estamos hablando. Este Partido de la Red va de la mano de un pedido creciente de una democracia más directa, donde los ciudadanos y no solo sus representantes participen de la discusión y la votación. Sin embargo, a este partido no le faltan detractores, desde políticos de vieja guardia hasta escépticos que no creen que la discusión online pueda producir leyes que beneficien a la sociedad. Bueno, este y otros temas vamos a hablar con Agustín en los próximos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Agustín, edad, antes que nada.
36 años.
Vinculación, a ver, filiación partidaria, política, militancia política, ¿tuviste o venís de otro palo totalmente diferente? De la sociología.
A mí siempre me interesó el tema de las políticas públicas desde muy joven. Estuve trabajando para algunos diputados en su momento. Filiación política, fundé un partido político junto con otra gente maravillosa en Buenos Aires que se llama Partido de la Red y esa es mi filiación política.
Bien. ¿El Partido de la Red tiene alguna ideología definida?
Sí, nosotros tenemos un manifiesto en donde exponemos nuestra ideología, pero si lo vamos a definir en términos de izquierda y derecha, yo creo que tenemos que extender un poco más el análisis a otras categorías. Te diría que dentro de nuestro partido hay gente de derecha y de izquierda, lo original es que tenemos un método para solventar en tal caso estas diferencias. Nosotros discutimos tema por tema. Uh-huh. Entonces, hay algunos puntos, yo soy de izquierda, por ejemplo, hay algunos puntos en donde puedo estar de acuerdo con gente de derecha. De lo que se trata es de lo que antes se llamaba política, ¿no? Discutir, buscar los mejores argumentos y que gane el mejor.
Claro, pero vos decís tomar partido por una u otra propuesta. Pero ¿qué pasa en el caso de que el Partido de la Red llegue al Parlamento, ponele, al Congreso, sí, y tenga que ahí presentar proyectos, ¿no? Y ahí es sí, cuando se filtraría la ideología, porque qué tipo de proyecto presenta y qué proyectos no presenta, por ejemplo.
Y bueno, está muy bien, uh-huh, va a ser hermoso poder comprobarlo.
Digamos que ya tienen pensado en ese escenario cómo actuaría el Partido de la Red o todavía no.
Mira, nosotros tenemos un software desarrollado que permite opinar sobre propuestas de otros. Estamos desarrollando uno que llamamos de subida de propuestas. O sea que ahí es donde estamos definiendo cómo la ciudadanía va a poder acercar nuestros nuevos proyectos. Y además nosotros a título individual tenemos ideas para Buenos Aires. Uh-huh. Lo que es importante saber, estuvo muy buena la introducción. Nuestro contrato es bastante claro con la ciudadanía y es polémico. Nosotros somos un partido de democracia local. Entonces no es que vamos a estar en un parlamento nacional. Uh-huh. Entonces los derechos civiles no están afectados, la constitución no está afectada. Es como si estuviéramos acá en la Intendencia de Montevideo. De lo que hablamos es de poner en un parque o no poner un parque, de hacer doble mano de determinada avenida o no, la altura de los edificios. Son este tipo de discusiones que sirven como excusa en realidad para crear una nueva interrelación entre representantes.
Claro, pero por ejemplo, Partido de la Red, una de las tres propuestas que tienen para opinión y debate y votación sí, es fertilización asistida en la ciudad.
Así es.
¿No? Por ejemplo.
Así es.
Dice, el presente proyecto de ley tiene como objetivo regular en la Ciudad de Buenos Aires la implementación de la Ley Nacional de Fertilización Asistida.
Así es.
¿No?
Ese es un proyecto que se presentó en la legislatura y que está en tratamiento. Bien. Y que está en votación en nuestra plataforma.
Digo, porque en lo municipal a veces también se filtran temas de derechos civiles, ¿no?
Así es. Vamos a ver cómo sale esa votación y ahí vamos a tener una sentencia ideológica entonces. Pero lo importante es que es una sentencia ideológica hecha de acuerdo a un método. Y no es una bajada de línea de alguien. Yo te puedo dar mi opinión sobre la ley y la vas a encontrar ahí escrita. Y esto es transparente. Entonces se trata de los mejores argumentos.
O sea que la ideología es el método y el método es lo que resuelve la mayoría.
La ideología es el resultado del método, sí.
Uh-huh.
Sí.
Y se resuelve de la mayoría.
Así es.
O sea, la mayoría simple, no hay mayorías especiales. O sea, es listo, 50 contra 49.
Así es.
¿Y quiénes opinan? Hay requisitos previos para uno poder participar de lo que propone el Partido de la Red, los debates que propone, eventualmente votar, hay que llenar un formulario o uno ya ingresando con datos mínimos ya puede participar?
Mirá, nosotros fuimos a elecciones en 2013 con nuestra propuesta, sacamos 22.000 votos, no nos alcanzó para llegar. Si hubiésemos ocupado una banca, tendríamos un protocolo en donde vos te tendrías que presentar con tu DNI en un lugar físico para después loguearte online. Como no lo logramos, digamos que lo que estamos haciendo es hacerlo lo más permisivo posible para ver justamente si el método funciona o no. Entonces hoy te registras con muy pocos datos, porque queremos que la mayor cantidad de gente participe, porque el incentivo hoy es participar. Si tenemos una banca, el incentivo va a ser ni más ni menos que definir el voto de una banca. Ahí vamos a tener que ponernos un poco más estrictos.
Y con muy pocos datos, pero siempre existe la probabilidad, de la posibilidad, perdón, de corroborar que un afiliado sea un afiliado y no sea dos o tres.
Ah, sí. Tenemos maneras de verificar si el IP se repite o no. Pero de todas formas, hoy no tiene más consecuencias que, en tal caso, acercarle al político que presentó el proyecto de ley una mejor sugerencia sobre su proyecto de ley. Claro. Hoy no está definiendo una votación como nosotros queremos que sea a partir de 2017.
Claro, a partir de conseguir una representación.
Exactamente. Para nosotros es importante entrar. Un poco de esto estuve hablando ayer en la conferencia, en TED. Para nosotros es importante entrar. Esto es una plataforma que hemos usado en otros municipios o legislaturas locales y funciona, pero desde la sociedad civil. Para nosotros cambiar la lógica del sistema implica entrar a los parlamentos.
Se ha hablado, capaz que no mucho, sobre la democracia electrónica y sobre la democracia directa, porque en definitiva lo que te puede permitir la tecnología es regresar a una situación de representación como existía en la antigua Grecia, es decir, que todos los ciudadanos estaban representados o eran sus propios representantes.
Menos las mujeres y los esclavos.
Las mujeres, los esclavos y los extranjeros,
así
¿no?
Así es.
Y cuando se plantea y se habla sobre la democracia electrónica directa, siempre las primeras dudas, ¿no? O los primeros escepticismos pasan por, bueno, estamos eliminando a los representantes, que son en definitiva personas que le pagamos para que se tomen el tiempo necesario de ocuparse, de entender, redactar y definir las leyes.
Así es.
En cambio, si vamos hacia una democracia directa, existe el peligro de que en realidad nosotros ejerzamos esa tarea en poco tiempo, ¿no? En nuestras horas libres, cuando llegamos a nuestra casa, y a veces sin estar tan preparados. Entonces sería la democracia de la mayoría, pero no sabemos si sería la democracia de los más preparados para definir ese tipo de leyes.
Así es, está buenísima la pregunta, porque para mí la solución está en el medio. Mirá, estamos hablando de renovar un sistema del siglo XIX. La base de la distinción entre representante y representado es saber y no saber. Eso fue lo que dijeron los teóricos hace 200 años, y está bien. Digamos, necesitamos un representante que esté preparado. Ahora, ¿qué modelo tenemos hoy? Hoy tenemos uno que votamos, pasan 2 años en el caso de Ciudad de Buenos Aires, y volvemos a votar. Son 700 días en silencio. Lo que nosotros decimos no es barramos la representación, es esos 700 días de silencio, conversemos. Entonces, lo nuestro es provocador, pero lo que queremos es introducir nuevos mecanismos más adaptados al siglo XXI para una interrelación entre representante y representado. No queremos disolver la representación.
Pero el representante va a tener un voto ponderado, o sea que por más que los seguidores o los afiliados al partido digan que en el caso, por ejemplo, de fertilización asistida en la ciudad, están a favor, ¿igual la última palabra lo tiene el representante? ¿O van a acatar lo que dijo la mayoría de los
no,
del partido?
El voto se define de acuerdo, esto es la polémica, ¿no? El voto se define de acuerdo a la mayoría, pero el representante formal opina. Y en tal caso tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es convencer a los demás. Que es convencer a los demás de que esa posición es la correcta. Definitivamente tiene más responsabilidad, tiene tiempo para dedicarse, tiene más posibilidades de saber, bueno, tiene que saber transmitirlo.
Y seguramente su opinión va a tener más peso, porque va a ser la persona que más arriba de los temas va a estar.
Y si lo hace bien, seguramente va a tener más peso, pero lo tiene que hacer bien. Ese es el punto, entonces va a tener que estar en la vara, como dicen por aquí.
Claro. ¿Y cómo se elige al representante, a su vez, para al que tiene la chance de ser electo representante? ¿Cómo es el mecanismo interno del partido?
Bueno, es que en Buenos Aires ahora tenemos las primarias abiertas y obligatorias, o sea que ya no existe internismo electoral dentro de los partidos. Van los que quieren ir, que son afiliados del partido de la red, y el que más votos tiene va primero.
¿Y qué plataforma utilizan para proyectarse, para mostrarse? ¿Esta misma página, Partido de la Red?
PartidoDeLaRed.org, nos encuentran en Facebook, facebook.com/PartidoDeLaRed, @PartidoDeLaRed en Twitter.
Pero ahí todos los que quieren explotamos ser elegibles tienen un espacio donde presentar su candidatura, digamos.
Y así será.
Uh-huh. Claro. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Como el Partido de la Red es una propuesta real, que el día de mañana, si le va bien, puede tener uno o más representantes,
sí.
Y que esos representantes van a tener que responder, en realidad, las decisiones que tomen sus afiliados a través de una plataforma de debate digital o de debate electrónico.
Sí.
¿Qué pasa? Por eso digo echa la ley y echa la trampa. ¿Qué pasa de la posibilidad, ¿no?, de que te infiltren? Tu propio partido y que esos nuevos afiliados sean en realidad infiltrados que lo que quieran es torcer las decisiones de la mayoría para beneficio de otro partido que está compitiendo con este partido.
Bueno, nosotros nos enfrentamos a ese dilema, fue una discusión interna que duró más o menos 7 horas en la asamblea y lo que dijimos es si nos vienen a paratear, que al fin y al cabo es esto, y bueno, nosotros vamos a tener que redoblar la apuesta. Pero el método es este, se trata de convencer gente. Entonces, si vos tenés 1.500 aparateados, y nosotros vamos a tener que conseguir 2.500 auténticos. Y ahí ya está.
Claro.
Aparateado.
Que responde al aparato.
Sí.
Sí, sí, está bueno. No, aparateado nunca lo había escuchado.
¿Nunca lo habías escuchado? Bueno,
es muy de la política.
Es muy de política. Claro. Dice algo sobre nosotros, probablemente.
Claro. Aparateado.
¿Y conocen el perfil de los militantes del Partido de la Red? ¿Saben de qué extracción social, sociopolítica, socioeconómica?
Sí,
¿vienen?
Sí, están obviamente, ¿no? Estamos hablando de un perfil de menos de 35 años, conectados en general de los barrios del norte de la ciudad. Pero nuestro voto no lo definirían nuestros afiliados. Eso es una diferencia, hablábamos fuera de aire con el Partido Pirata, ¿no?
Uh-huh.
El Partido Pirata tiene una plataforma parecida a la nuestra, pero los afiliados definen la posición del partido. En el nuestro va a ser toda la ciudadanía, o sea que está abierto. Uh-huh. Un partido político que en ese sentido es más radical que el Partido Pirata, que es más radical en otros aspectos en los que nosotros no, ¿no?
Ah, ok. No solo los afiliados, entonces. Bueno,
todos
no.
Los ciudadanos.
Es como es un plebiscito permanente. Es un estado plebiscitario, vamos a decir, permanente, ¿no? En el cual
esperemos que con debate vibrante, eso lo veremos.
Claro.
Pero ahí es cuando surge el riesgo del aparatismo, ya que estamos hablando.
Pero,
¿no? Porque, sí o no, en realidad, porque si
o
vos
se anulan.
Claro, porque si vos lo tenés abierto, es más fácil quizás restarlo, porque lo difícil es si lo tenés cerrado, porque si vos te empiezan a infiltrar.
Exactamente.
O sea, si el día de mañana, yo quiero decir, la propuesta, ¿no?, es tan participativa que en definitiva los que toman la decisión son millones.
Eso, el gran número te tapa,
claro,
el aparato.
Claro, vos anulás el aparato, ¿no? Claro, al principio no, quizás al principio
sea horas de discusión, muchachos.
No, me imagino.
Y yo tenía tu posición, yo decía, tranquilicémonos, pero bueno, me convencieron.
Te convencieron, está bien.
O sea que es abierto, o sea, una vez que lleguen ustedes al gobierno municipal, digamos, a tener un representante, cualquier ciudadano de Buenos Aires va a poder participar, independientemente del partido que haya votado.
Independientemente del partido que haya votado, y ojalá lo podamos plantear como un juego, porque si es un juego va a ser divertido, y si es divertido mucha más gente va a participar, y si mucha más gente participa, nosotros estamos ganando.
Bien.
Porque lo nuestro es un cambio cultural, nosotros no vamos al tema a romper las bolas adentro de la cámara, ¿se entiende? No, no nos interesa discutir política con políticos. Nos interesa discutir política con la sociedad. Nosotros usamos de emblema de campaña un caballo de Troya. Bueno, la metáfora era que adentro del caballo de Troya está metida la sociedad que va al Parlamento y después sale, ¿no? Como si fuera un regalo.
¿Cuánto han manejado ese concepto, ¿no? Porque eso es un concepto, por ejemplo, hay un discurso liberal, político.
Sí.
Cuyo hincapié o cuyo énfasis durante muchas décadas ha sido la representación de la sociedad civil, porque la sociedad civil es como esa gran masa en silencio, ¿no? Porque no tiene voz, no tiene organización, Y sí tienen voz los partidos políticos, que no necesariamente a veces representan a toda la sociedad, a veces este, representan simplemente la visión interna de un partido político, o los gremios, o los sindicatos. Entonces siempre se hablaba de que en la sociedad, o en un país, la sociedad civil tenía que tener una participación y una organización mucho más fuerte y decisoria en los procesos, ¿no? Y a través de esta herramienta parece que es una buena chance.
Es una buena oportunidad para abrir, ¿no? Lo que pasó con los partidos políticos le pasó a otras instituciones, vos nombraste los sindicatos, ¿no? Se oligarquizaron. Después de varios años en donde algunos manejan el oficio y otros no, después no hay incentivos para comunicar cómo haces ese oficio, y si nadie te pide que rindas cuentas, lo que te digo, 700 días haciendo la tuya, y después vas a que te recompensen o que te castiguen. Pero bueno, nosotros queremos pensarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Que tengamos la posibilidad de un vínculo estrecho y constante.
Bien, me interesa igual después profundizar sobre qué pasa cuando ingresan a la gobernación y tienen que proponer, más que poner a decidir a los militantes sobre opciones de otros.
¿Te sumarías al partido de la Red?
Después de la entrevista te doy la respuesta. Agustín Frisera, uno de los cofundadores del partido de la Red de Buenos Aires, está con nosotros. Seguimos charlando con él después de la tanda. Estamos conversando con Agustín Frisera, que es uno de los cofundadores del partido de la Red de Buenos Aires, que estuvo charlando ayer en el marco del TEDx Montevideo.
Estuvo muy linda la TED, ¿eh?
Sí.
Muy bien, el teatro además hermoso.
¿Te abuchearon? ¿Te comprendieron? ¿Te aplaudieron?
Me parece que me comprendieron, sí. Y me aplaudieron, eso sin duda, abucheos no hubo.
Bueno, este partido, organización política, ¿no? Que promete que en caso de ser electa votar siempre lo que decía la ciudadanía a través de una plataforma online en la que pueden debatir y decidir. Y recién con Juanchi estaban enfrascados en una discusión de, bueno, si es bueno que todo el mundo decida sobre temas puntuales o si en realidad necesita cierta preparación para tomar posición sobre algún tema u otro. Umberto Eco, el escritor, filósofo italiano, sí. hace pocos días levantó la polémica cuando se despachó con una sentencia bastante radical. Dijo, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad, ¿no? Dice, ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que el premio Nobel. Es la invasión de los necios. Y uno puede traspolar perfectamente estas palabras de Eco a lo que ustedes proponen, ¿no? Que, porque esto también es mediante una red social, que sería una página de internet, donde las personas tomen postura y eventualmente incidan sobre propuestas que salen de un municipio, ¿no?
Está bien, es un provocador, Eco. Mm. Está bien, nos tiene que hacer pensar. Legiones de idiotas,
legiones
igual
de idiotas.
Es un poquito fuerte, ¿no? Mm.
Y bueno, es que, a ver, una vez es cuando también se indigna cuando entra en los threads de comentarios de noticias. Dice, bueno, que a veces no puede creer realmente lo que se está discutiendo o en el nivel que se está discutiendo. Y bueno, dice, bueno, capaz, y si esto se traslada a las decisiones en la intendencia, en el caso de Montevideo, de Uruguay, o de la gobernación, en el caso de Buenos Aires. Legiones de idiotas tomando decisiones. Y que el representante de esta legión de idiotas no puede hacer nada, simplemente acatar sí. Lo que decidió la mayoría.
Está bueno.
Sería lindo que Eco haga algo para revertir esta legión de idiotas, ¿no? Podría tirarles alguna palabra inteligente.
Claro.
Bueno, si tuviera la oportunidad.
Porque en este caso,
la legión
de idiotas de la que habla Eco también elige a los representantes en los parlamentos. Lo que pasa es que después es matizado por la supuesta formación del legislador.
La supuesta formación, bien lo decís.
Creo que Agustín, claro, por eso Agustín también había dicho antes, ¿no? En relación a los sindicatos se terminan oligarquizando. Y eso supongo una visión política, un oyente mencionaba, la visión de Mitchell, ¿no? El tema de la oligarquización de todas las organizaciones, ¿no? Cuando más grandes son, más burocráticas, y lo que dice que en definitiva, lo que él llama la ley de hierro de la oligarquía, es que todas las organizaciones que son grandes, que se masifican, terminan siendo orientadas por una minoría, que empiezan siendo quizás revolucionarios, pero que después se emancipan y se tornan en burócratas bastante conservadores, ¿no? Entonces hay que ver si la legión de idiotas está siendo orientada y está viviendo según las leyes que definieron un grupo minoritario que lo único que hace es mantener el statu quo, ¿no? O acomodaticio, mantenerse el sistema funcionando para poder seguir estando ahí gobernando de alguna manera.
A ver, hablábamos ahora en el corte de la despenalización del aborto aquí en el Uruguay, que no era mayoritaria según las encuestas, pero que terminó siendo ley, ¿no? Entonces, la legión de idiotas estaría representada en la encuesta y los iluminados estarían en el Parlamento votando lo que se supone que es correcto o lo que yo considero correcto, ¿no? El Partido de la Red no es un intento que va a los derechos civiles porque nosotros somos un partido local y no nacional. Entonces no tendríamos que decidir sobre estas cuestiones. Si vos estás en un barrio que vamos a llamar, Malvin, vamos a decir. Y tenés que ver si necesitas una plaza o no para Malvin. ¿Quién sabe más? ¿El idiota, comillas, que vive en Malvin o el legislador que está sentado en su banca? Uh-huh. Entonces, el problema de la oligarquización es que terminemos decidiendo entre cuatro paredes. Y si terminamos decidiendo entre cuatro paredes, la gente ya piensa que el futuro no le pertenece y que no puede decidir lo que pasa en sus barrios. Bueno, la tecnología tiene que servir para ayudarnos, ¿no? Se habla mucho de, bueno, Snowden, todos nos espían, la tecnología es mala, el gran hermano. Bueno, pero la tecnología tiene otro costado, que es un costado emancipador. Y digo, en esta discusión de control total versus emancipación tenemos que encontrar algún punto en el medio, o por lo menos elegir nuestra trinchera, nosotros lo tenemos claro.
Pero no hay una vía que vaya por el medio, que quede a mitad de camino, o sea que el Partido de la Red, bueno, el representante acata lo que dijo la mayoría a través de una votación en la página web.
Pero bueno,
acá... Pero que la votación de esa mayoría tenga un punto y medio y no sé.
A ver si
y los representantes...
Un sistema de puntaje, según...
De puntaje, claro. Que el representante tenga algún tipo de potestad para
te voy a hacer una
hacer progresar su opinión.
Te voy a hacer una pregunta. Si nosotros no lo hubiésemos llevado tan al extremo, ¿estaríamos discutiendo esto hoy?
Y bueno, capaz que no.
Capaz que no. Y bueno, vamos a tener que encontrarlo. Nosotros le estamos tratando de buscar el tiempo, digamos, el timing. Vamos a tener que ajustarlo, pero vamos a probarlo.
Porque es lo que decías vos también. Mirá, si llegás a ser electo, sos representante de esta gente y te hacen votar algo que vos estás radicalmente en contra.
Mi mamá se enojó porque yo en una nota página 12 dije, ¿qué va a pasar si tenés que votar un negociado inmobiliario? Yo respondí, me voy a pegar un tiro. Mi mamá se puso un poco mal. Después
pedí
disculpas.
Tienes tu suplente entonces, ¿no?
Pero quiero decir, ¿qué ganamos y qué perdemos, no? Entonces, nosotros creemos que ganamos si se discute socialmente. Si después votan las legiones de idiotas, lo que tenemos que hacer es formar a las legiones de idiotas. ¿Y cómo vamos a formarlos si no tienen espacio para formarse? Bueno, la red que sirva para algo. Nuestro eslogan es que despierte la red. Para mí que despierte la red significa eso, ¿no?
Claro, recién hablabas vos, quién sabe mejor de, ¿no? De dónde se necesita una plaza, arreglar una calle, señalizar una calle que la persona del barrio.
La persona que lo usa, ¿no?
Exacto. Acá, por ejemplo, existe el presupuesto participativo.
Así,
¿no?
Es.
En donde en determinado momento se puede proponer y se generan proyectos, se votan. También es verdad que esos proyectos, si estuvieran, si su dinámica fuera la posibilidad de que vos podés ingresar desde tu, vamos a decir, desde tu alcaldía, ¿no?, a participar de los proyectos que se presentaron para votarlos, habría mucho más participación. No sé qué tanto, capaz vos sabés mejor, qué tanto se usa la red para... No,
ni idea.
No tenés ni idea.
Yo les puedo contar...
Bueno, pero eso es parte de que capaz que no se usa.
Dale.
Que no tengas ni idea, que no sepas, ¿no? O que no se haya divulgado de la mejor manera.
No, siempre tenés el sentido que tenés hasta tal plazo para votar, pero realmente ¿cuánto se compromete la gente en esa votación? No tengo ni idea.
Donde sí lo hicieron fue en Belo Horizonte, uh-huh. Che, y 1 millón de personas votaron.
Ahí está.
Entonces, presupuestos participativos tenemos un montón, es una dinámica re interesante, muy exitosa en muchos lugares. Pero tenemos que amplificar esa participación. Y si querés, podemos plantear diferencias entre los que asisten presencialmente y los que están de manera remota o digital. Bueno, podemos pensarlo, pero que se amplíe la participación, ¿no? En Rosario funciona muy bien el presupuesto participativo, pero yo creo que si creáramos una instancia online, multiplicaríamos la participación por 10.
Me imagino que el Partido de la Red no es el único en el mundo, el Partido de Buenos Aires. Hay otras experiencias en otros países.
Sí,
quizás alguna que esté ya esté trabajando a nivel legislativo, aunque sea municipal, ¿ya?
parecidas. Nosotros nos inspirábamos, se los contaba recién, en el Partido Pirata, que tuvo representación muy, muy importante en Alemania, sobre todo en Berlín. Hace unos años sacaron el 8% de los votos y metieron 15 representantes. Una cosa bien interesante. En Islandia tienen 2 diputados nacionales y ahora están primeros en las encuestas, lo cual los llevaría a un supuesto ejecutivo. Y ahí vamos a ver qué pasa.
Pero,
¿no?
Perdón, el Partido Pirata tiene... utiliza la misma modalidad que el Partido de la Red, o sea que lo que
ellos
dice,
usan...
decía la ciudad, el votante es lo que vota el representante.
No el votante, sino su afiliado.
Su afiliado, bueno, el afiliado.
Y ellos tienen además una plataforma diferente a la nuestra, que a nosotros nos parece que responde más a una realidad europea que latinoamericana, por eso la cambiamos, ¿no? Es una cosa, lo voy a decir... mal y pronto y con respeto, porque es una experiencia que a nosotros nos inspiró, es super nerd lo del Partido Pirata.
Claro.
Entonces opinan sus afiliados que están detrás de la computadora, es un quilombo usarlo, no se entiende nada. Bueno, nosotros la usabilidad, como lo orientamos para todos los ciudadanos, la usabilidad es una cosa muy importante. Tenemos que ser simples y a la vez como estructurar en varios niveles para que la simpleza no se vuelva vulgaridad. Pero tiene que ser simple.
Acá alguien plantea, ¿no? No creo que pueda prosperar para bien de la sociedad un sistema en el que participan en igualdad de condiciones gente pensante y gente que no. El mismo problema tiene la democracia representativa. Estoy con eco, no sé cuál sería el sistema, pero uno en el que los idiotas votan seguro no es.
Y bueno, si tenemos la vara, el idiotómetro parece que tenemos. No, yo no lo tengo, yo no lo sé.
Me dejaste picando lo de Finlandia, que tienen dos representantes a nivel nacional. Ustedes no quieren dar el paso, ustedes quieren ir a nivel municipal.
Sí.
Para no meterse con determinadas cosas, como por ejemplo la propia constitución.
Porque
¿qué pasa
lo,
en Finlandia?
Lo nuestro es un experimento. Uh-huh. Nosotros tenemos bien claro que lo nuestro es un experimento. No sé, a lo mejor la situación es diferente en Finlandia o en Islandia, está bien. Uh-huh. Nosotros estamos apuntando a una realidad más latinoamericana. Y además somos un testimonio de cierta inquietud democrática, ¿no? El sistema que tenemos es del siglo XIX y está crujiendo y lo vemos en todos lados. Miren Brasil. Brasil se puede convertir en un quilombo. Guatemala, Honduras, se pueden convertir en un quilombo. Se convocan por redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? No están pensadas para discutir iniciativas políticas. Nosotros armamos un software que sí está pensado para eso. Entonces, mejor hacerlo ahí, ¿no? Que hacer esta manifestación a Brasilia con Fora Dilma. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué vas a hacer en caso de ser representante con el sueldo? ¿Ya tienes estipulado que va todo para vos? ¿Se reparte la estructura del partido?
No está ni discutido. Metamos un representante, qué lindo problema. No.
Ese debate.
¿Cómo aceptar coimas?
Nuestro diputado le ofrecieron.
Pero fíjense que la coima.
Nos viene bien para las arcas que están bastante raleadas. ¿Aceptamos la coima?
Pero es que la coima, se dan cuenta que se disuelve porque yo no soy dueño de mi voto si soy representante. Entonces, tenés que coimear a 1.000.000 de personas, te sale caro.
Es caro.
Bueno, Agustín, ¿sembraste la semilla acá en Uruguay?
Estamos conversando.
Hubo reuniones.
Amamos Montevideo y amamos el Uruguay. Este es un país en donde esto se puede hacer, A pesar de lo que dice algún oyente, me parece que acá sería bien, bien interesante.
Bien, perfecto. Agustín Frisera, uno de los fundadores del Partido de la Red de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que me encantó.